Bienvenida, bienvenido o bienvenide a un nuevo capítulo de Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de Lengua y Literatura Castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía, en la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis dragones Risky el Sensato y Risco el Juguetón, hijos del tristemente fallecido Reinsk el Devastador. En el capítulo de hoy te hablo de un especial San Valentín, lésbico y paranormal. Tres ejemplos de vampiras y fantasmas españolas y lesbianas. Sin más dilación, empecemos. En este artículo y capítulo del podcast, especial San Valentín, lésbico y paranormal, nos vamos a centrar en tres ejemplos de novelas actuales donde las protagonistas son lesbianas y vampiras o fantasmas españolas. En concreto, hablaremos de tres novelas recientemente publicadas, como son Manual de Ghosting para principiantes, de Clara Duarte, Amantes espeluznantes, de J.V. Gatch, y Que entierren nuestros huesos a medianoche, de V.E. Schwab. Finalmente, aunque en este caso no hay romance lésbico, también hablaré de Fantasmagoría para principiantes, de Ana Saiz. Los arquetipos del vampiro y del fantasma pertenecen al imaginario popular, pues son, además, figuras célebres en la literatura universal. No obstante, en este caso, quiero agradecer la existencia de novelas donde los personajes principales son vampiras y fantasmas, es decir, en femenino, y además son lesbianas. En este sentido, seguro que hay otras novelas o relatos, y espero que así sea, seguro, que también tienen este protagonismo lésbico en el romance paranormal, ya sean vampiras, ya sean fantasmas. Si conoces alguna, por favor, me encantará que así me lo indiques en los comentarios del final del artículo, del blog, porque me encantaría leerla, ¿vale? Entonces, si conoces relatos o novelas donde las protagonistas son lesbianas, hay romance, y una o todas las que participan son vampiras y fantasmas, pues si me pones en los comentarios los títulos, pues te lo voy a agradecer y las buscaré y me las leeré. En el artículo del blog dedicado a este especial de San Valentín lésbico y paranormal, he dejado el guión de la estructura del capítulo del podcast y enlaces directos a fotografías y al esquema que suelo en los casos en que hago capítulo de podcast. De este modo, puedes echar un vistazo, leerlo si no te apetece escuchar el podcast y hacerte pues, una somera idea de lo que trato en el podcast, en este capítulo. En resumen, la estructura va a ser la fantasma lesbiana Ernestina en Amantes espeluznantes de J.V. Gatch. A continuación hablaré de Angie Samper, la fantasma lesbiana de Manual de Ghosting para principiantes, de Clara Duarte. En tercer lugar, el fantasma de Almudena, en Fantasmagoría para principiantes, de Ana Saiz. Y finalmente, el romance paranormal lésbico, que es la novela Que entierren nuestros huesos a medianoche, de V.E. Schwab. Y ahora sí, ya vamos al meollo de la cuestión. La fantasma lesbiana Ernestina en Amantes espeluznantes de J.V. Gatch. Descubrí la obra Amantes espeluznantes y a su autora J.V. Gatch gracias al Festival Celsius en su última edición en julio de 2025. Allí mismo me compré el libro, pues me llamó mucho la atención la temática que exponían en la presentación del mismo. Me lo leí ese verano. Voy a comentar los principales aspectos de la obra que me han llamado más la atención. Amantes espeluznantes es una novela corta que mezcla el romance paranormal lésbico con la historia de una venganza. Además, también tiene elementos de misterio y una fuerte crítica a la violencia de género. Como puntos fuertes, la novela es muy ágil y se lee con mucha facilidad, ya que la trama te engancha enseguida. Por otra parte, su protagonista humana, Abra, es muy carismática, puesto que solo piensa en cementerios, se descarga una aplicación porque quiere ligar con fantasmas y al final lo consigue. En cuanto a Ernestina, la fantasma lesbiana, es un personaje muy bien construido, me ha gustado mucho, con personalidad propia a pesar de ser un espíritu. Además, la cuestión de poder tocarse ambas jóvenes es un punto que da pie a mucha tensión sexual en la novela. Del mismo modo, la historia de Ernestina es trágica, ya que falleció prematuramente y a manos de un asesino en serie, ¿vale? Y esto lo pone en la misma sinopsis. Estoy intentando no destripar aspectos importantes. Además de esto, la novela no se limita al romance paranormal, sino que supone un trasvase de papeles, ya que la víctima se convierte en cazadora, puesto que ambas amantes persiguen a ese asesino en serie que comentaba anteriormente. Pese a ello, Ernestina sufre una limitación importante, y esto está también muy chulo, porque no puede abandonar el cementerio en el que está enterrada, al menos en principio. Y hasta aquí lo dejo, porque como he dicho, no voy a destripar, con lo cual, hasta aquí lo dejo. En conclusión, si bien es una novela en la que me ha chirriado algún aspecto, por ejemplo, ambas protagonistas me ha parecido un poco forzado, como que no fluía. Pues algún aspecto como este, pero en general Amantes espeluznantes es una obra que vale la pena leer. Tiene muchos aspectos atractivos, está muy bien escrita y la historia también es novedosa, con lo cual yo te invito a que la leas, porque a mí me ha gustado. Ya te digo que alguna cosita pues no me ha acabado de convencer, pero mi valoración general es positiva, por eso la recomiendo. En este sentido, recuerda que al final del artículo del blog tienes en enlaces interesantes el acceso al libro. Normalmente he buscado que estuviera disponible en libro físico y en ebook, salvo algún caso que no he encontrado. Angie Samper, la fantasma lesbiana, de Manual de Ghosting para principiantes, de Clara Duarte. Tuve la ocasión de asistir a la presentación de Manual de Ghosting para principiantes, de Clara Duarte, en el Roma, que es el festival de romántica que se celebró en Valencia el pasado noviembre. Y de ahí quedé atrapada por lo que escuché a la autora, me encantó la charla y pronto me hice con el libro, que me devoré en nada. Vamos, me atrapó y me encantó. Este libro me ha gustado mucho. ¿Qué tiene de especial Manual de Ghosting para principiantes, de Clara Duarte y su protagonista, Fantasma? Bueno, pues esta novela de Clara Duarte es una comedia descacharrante, que además tiene como mucho salseo ya desde el principio de la novela. Es un libro que te hará reír y seguro que acabas partiéndote de la risa, porque al menos a mí es lo que me pasó. Me meaba de la risa con las situaciones disparatadas, inesperadas, cómicas por esta cuestión. Y me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y es un libro que, como te digo, me lo leí en poco. Por ejemplo, para que te hagas una idea, voy a comentarte el principio, ¿vale? Sin llegar a destripar nada importante. Delia Goss se ha liado con Angie, Ansapper, y han tenido una noche loca y apasionada en el piso cutre de la primera, de Delia. Mientras Delia duerme, al día siguiente, Angie, que es un poco, bueno, es medio delincuente prácticamente, tiene su explicación, como diré más adelante, coge y le roba la Thermomix, si no me engaño, creo que era la Thermomix, y se escapa del piso. Con tan mala fortuna que al bajar las escaleras del edificio tropieza, cae y se descalabra. Vamos, una muerte ridícula a más no poder. Esto me imagino que te puede hacer un poco idea de cómo va y cómo seguirá la obra, ¿vale? Porque esto es el principio de la novela, más o menos. Bueno, sin embargo, no obstante, la novela es mucho más que pura comedia y mamarracheo, es mucho más, y eso también es un punto a favor. ¿Por qué? Pues como te decía antes, la historia de Angie es bastante cruda, ya que su infancia ha sido muy dura, ha tenido que aprender desde muy pequeña a sacarse las castañas del fuego por sí misma, y no voy a decir más datos para no destripar, pero ha tenido una infancia complicada. Y del mismo modo, el tema de la amistad, el de la confianza, también están muy presentes en su vida, en la vida de Angie, a partir de dos personajes masculinos que son secundarios y que tienen un peso. No voy a decir más porque no quiero destriparte, y la verdad que me está costando, me estoy mordiendo la lengua porque es una historia muy bonita y bueno, tiene una parte muy tierna la novela, pero quiero que lo descubras por ti misma, por ti mismo o por ti misma, y lo disfrutes como toca, ¿vale? Entonces, no digo más. Pero vamos, en definitiva, el personaje de Angie tiene varias capas que vamos descubriendo poco a poco a lo largo de la novela, porque sí que es verdad que prevalece, sobre todo al principio, su figura pues cómica, su muerte ridícula, etc. Pero luego poco a poco vas descubriendo, mientras lees, pues toda esa oscuridad en su pasado, todas las dificultades que ha atravesado a lo largo de su vida, y también acabas entendiendo por qué es medio delincuente, porque ha tenido una vida muy complicada, ¿vale? Y claro, eso pues te va marcando, ¿no? Entonces es un personaje como muy de carne y hueso, muy, muy realista, ¿no? Y eso me ha gustado mucho también. Por otra parte, su amante, Delia Goss, es una joven que siente mucho la presión de ir a cumplir los 30 años, le queda poquito para cumplirlos, y está obsesionada, ¿no?, de comprar un piso y tener una hipoteca, porque siente que con los 30 tiene que ya tener un piso, por muy cutre que sea, de ahí que se meta en un piso, pues bueno, con unas condiciones pues muy duras, muy, muy complejas, ¿vale? Es un cuchitril, y ella como está como siente esa presión social de tengo que tener un piso y una hipoteca, pues se mete ahí, a pesar de que en realidad el piso tampoco le gusta para nada y deja bastante que desear. Pero esta cuestión supone, pues eso, una crítica muy ácida de nuestra época y de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo desde un enfoque muy divertido y muy creativo. Pues aparecen otros personajes que son fantasmas también, como Angie, y hay situaciones y hay... es que no voy a decir más, pero tengo muchas ganas de destriparlo, pero no lo voy a hacer porque tiene partes muy buenas, ¿vale? Pero lo dejo ahí, pero sí que es verdad que hay mucha crítica y mucho humor. Y me ha gustado mucho también esta cuestión, ¿no? Que como que hay ahí unas situaciones y unos... bueno, me callo que no digo más, que si no destriparé más de lo que quiero. Otro aspecto destacable es la relación entre ambas jóvenes, Angie y Delia. cuando se ven obligadas a compartir el piso, es decir, cuando Angie ya fallece y se convierte en un fantasma, no puede abandonar el edificio y tiene que estar en casa de Delia. Entonces, claro, cuando ya la pasión está desfogada y demás, viene la cuestión de la convivencia, que no siempre es fácil y también da pie a situaciones muy divertidas, teniendo en cuenta que Angie es medio delincuente, o sea que hay situaciones muy chulas, ¿vale? Muy disparatadas y muy locas y bueno, muy, muy divertido. Del mismo modo, también me ha gustado que alrededor de Delia aparecen otros personajes que son amigos. Se habla también de su situación tan deplorable en el trabajo, como está explotada laboralmente y ella acepta, le den lo que le den, hasta lo más miserable y lo más ínfimo. Bueno, ahí hay mucho que escarbar, ¿vale? No voy a desvelar más por no comentar todo, pero también ahí hay mucha crítica y la verdad que sí, que manual de ghosting para principiantes de Clara Duarte. No solo vale la pena leerla porque hay salseo y muchas risas aseguradas, sino por todo esto que estoy comentando, por toda esa crítica a nivel social, a nivel laboral, a nivel de relaciones de poder en el trabajo. También habla de la amistad, de la idea de qué es ser familia, la confianza o no entre las personas. Hay muchos temas ahí muy chulos, muy, muy diferentes entre sí y no sé, creo que Manual de Ghosting para principiantes de Clara Duarte es una obra muy recomendable y de hecho en el artículo tienes el enlace a las mejores 25 obras de fantasía leídas en 2025, segunda parte, la parte 2, que hice hace, pues, no sé si ya un mes o 15 días, ya me pierdo, con las mejores lecturas que he tenido este pasado 2025 y esta obra tenía que estar porque me ha gustado mucho, ¿vale? Entonces, si quieres más información sobre Manual de Ghosting para principiantes de Clara Duarte, puedes consultar ese artículo y tienes ahí más información. Y recuerda también que en los enlaces interesantes de este artículo, al final, está el acceso al libro, ¿vale? Pues si lo quieres comprar o si quieres descargar una muestra y empezar a leerlo para ver si te convence. Pero vamos, a mí me ha encantado, así que te lo recomiendo muchísimo. El fantasma de Almudena en Fantasmagoría para principiantes de Ana Saiz. Vale, lo admito, en este caso he hecho un poco de trampa, ya que en esta novela de Ana Saiz no hay romance paranormal y la orientación sexual de la protagonista, pues la verdad que no importa para nada. Aún así, pues bueno, permíteme que te la recomiende porque la verdad que me ha gustado mucho. Y además la protagonista sí que es una fantasma y es española, con lo cual no cumple todos los requisitos del artículo en sí, pero algunos sí que los cumplía y bueno, la he querido meter porque vale mucho la pena. Entonces vamos a ver ahora los puntos más destacados o que más me han llamado la atención de Fantasmagoría para principiantes de Ana Saiz. Esta novela corta, es bastante cortita, ha sido publicada por Numac Ediciones y es una obra pues muy divertida, al mismo tiempo también es muy tierna, algo que puede parecer al principio un poco paradójico, pero no lo es, ¿vale? Conviven ambas cuestiones en la novela de una manera muy, muy bien, muy acorde. En primer lugar, Almudena es una joven española que visita junto a un grupo un castillo irlandés, ¿vale? Es española, pero está en Irlanda y hace como una especie de tour por un castillo. Bueno, pues muere de la manera más tonta y más realista posible. Realista porque como adolescente que es, ¿vale? Es una adolescente o... Sí, ya no recuerdo si tenía 17, 18, por ahí anda, más o menos, o quizá menos. Bueno, pues como adolescente que es, que yo trabajo con adolescentes y los veo todos los días, pues se dedica a hacer tonterías, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas tonterías pues le conducen directamente a pasar a ser un espectro, ¿vale? Se convierte en fantasma, fallece por hacer el tonto directamente. Por otro lado, después de esta muerte, perdón, por otro lado, después de la muerte más ridícula de la literatura española, que es la de Calisto, el joven obsesionado por Melibea en La Celestina, la obra de teatro que quizás recuerdes haber estudiado en el instituto, bueno, pues después de esta muerte que está considerada como la más ridícula en la literatura española, ¿vale? Que Calisto pues va andando, se tropieza y se cae por un precipicio, así, tal cual. Bueno, pues yo creo que en segundo lugar podríamos colocar el fallecimiento de Almudena, que le pasa algo parecido. Se desliza por la barandilla del castillo, está haciendo el tonto jugando con la barandilla, deslizándose, se tropieza, se cae y fallece, ¿vale? Algo parecido a Calisto, pero con barandilla, ¿vale? Un poco más actualizado. Pero vamos, muy, muy tonta la muerte. Me hizo mucha gracia por lo que comento, ¿no? Porque vi ahí a un adolescente tal cual. Y luego porque me recordó pues a Calisto y su fallecimiento tan ridículo. Asimismo, la historia de Almudena como fantasma es en primer lugar la adaptación a ese nuevo estado. Y eso está guay, ¿no? Cómo tiene que adaptarse a pues, cualquier cosa como es pues, ascender o que el cuerpo se eleve sin querer o si puede o no atravesar paredes, cosas de este tipo, ¿no? Pero la parte más tierna y que me dejó a mí calentito el corazón es cuando conoce al resto de espíritus que también están anclados al mismo edificio, a este castillo irlandés. En este sentido, cada fantasma tiene su forma de ser, su personalidad y creo que aporta mucho a la novela, porque como que a pesar de ser fantasmas, pues eso, tienen su propio carácter y sus propias reacciones y eso pues los humaniza bastante, la verdad. Además, pertenecen a distintas épocas, por tanto, se expresan de maneras diversas y esto da pie a mucha comicidad en la obra, porque claro, te ves que hay personajes que son del siglo XVI y hablan pues vuesa merced o vos y demás, con personajes del XIX, con personajes pues del siglo XXI como la propia Almudena. Entonces, claro, chocan mucho, chocan al hablar, a la manera de expresarse, en cuanto a valores o percepción de la vida. Luego también está el tema de la percepción del tiempo y de todo, pues claro, obviamente si es un fantasma del siglo XVI, está totalmente desactualizado y se pierde muchas cosas, ¿no? No sabe qué es un móvil, no sabe qué es una tele, una radio, cosas así. Entonces, la autora juega mucho con estas cuestiones y da pie, pues eso, a escenas muy divertidas y muy graciosas. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, Fantasmagoría para principiantes de Ana Saiz, en mi modesta opinión, supone una reflexión sobre cómo una persona busca su nuevo lugar en el mundo o su lugar en el mundo, ¿no? La protagonista Almudena pues está perdida cuando se convierte en fantasma y bueno, pues no controla nada, ¿no? La sensación un poco de pánico de decir, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo me muevo? Me estoy moviendo sola, estoy levitando sola y no me puedo controlar. Como un poco esa inseguridad, ¿no? De no controlar y no saber quién eres ni cuál es tu nueva posición o cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu nueva realidad. Entonces, bueno, creo que ahí también está el peso del resto de personajes que son fantasmas, pues muy bien sacado a la, vamos, que haya esa serie de personajes, pues da mucho juego a la novela, en mi opinión. Y bueno, pues ya te digo que aunque hable de cuestiones, pues eso, tan realistas, como es sentir tu identidad, ¿no? Y tu relación con el resto de personas, algo que nos pasa en el mundo real, ¿no? Pues y se traslade a este mundo de los muertos, de los espíritus. Al mismo tiempo que trata un tema así, pues tan importante, la autora Anna Saiz aborda este tema desde el humor y desde situaciones muy entrañables, cómicas. Digamos que es un combo de elementos muy chulo, ¿vale? Y creo que es complicado porque, como que te decía antes, ¿no? Puede parecer paradójico, pero no lo es porque está todo muy bien hilado y resulta todo muy coherente. Entonces, pues me ha gustado mucho la novela. Se lee enseguida porque es breve y porque la trama y la historia pues enganchan y yo la he disfrutado mucho. Si deseas más información sobre Fantasmagoría para principiantes de Anna Saiz, tienes ahí el enlace que comentaba en la anterior obra del artículo Las mejores 25 obras de fantasía leídas en 2025, parte 2, porque también lo he incluido, ¿vale? También he incluido esta novela entre mis favoritas del año pasado, porque creo que tiene que estar en esa lista. Y de nuevo, te repito, que si quieres el acceso al libro lo tienes al final de del artículo del blog en enlaces interesantes. Romance paranormal lésbico en que entierren nuestros huesos a medianoche de V.E. Schwab. Que entierren nuestros huesos a medianoche de V.E. Schwab es una de mis novelas de fantasía favoritas leídas este 2025 pasado. Y la verdad es que es una de esas obras en las que me estalló la cabeza de principio a fin y voy a intentar explicarte por qué, ¿no? Qué es lo que he sentido y qué es lo que más me ha llamado la atención con esta novela, que la verdad que tiene un título que siempre me lío y me hago unos líos tremendos porque no acabo de quedarme y lo de los huesos a veces lo cambio y bueno, me hago unos líos con el título, pero la verdad que esta novela es que es una pasada. Bueno, te explico. A ver, asistí a la presentación en el Festival 42 de Barcelona de Que entierren nuestros huesos a medianoche. Y la verdad que disfruté enormemente de todos los comentarios y explicaciones de V.E. Schwab al respecto. Y me fui de allí con la idea de leérmela y la verdad que en cuanto la conseguí, me la devoré en pocos días, ¿vale? O sea, me la fundí porque era como, buah, no puedo dejar de leer, tengo que leérmela, estoy trabajando, no puedo, ¿vale? Esta sensación que a veces nos da cuando nos encanta leer y es como un afán ahí que no puedes dejar de pensar en el libro y en cómo sigue la historia. Bueno, pues me pasó, ¿no? Con esta obra de Schwab. Bueno, por una parte, la novela me ha recordado a Entrevista con el vampiro de Anne Rice, tal y como la propia Schwab comentaba en el 42 y anunció allí mismo en la presentación, ¿no? Ella establecía una serie de semejanzas entre sus protagonistas femeninas y algunos de los personajes de la novela de Anne Rice, ¿vale? Bueno, sin embargo, a ver, la novela de Schwab, dices, bueno, vale, es como una adaptación, una versión. No, no lo es, ¿vale? No es ni mucho menos una versión de Entrevista con el vampiro, es muy diferente. Sí que es cierto que el carácter de dos de los personajes sí que recuerdan a los de Anne Rice. Ahora no recuerdo los nombres, perdóname. Mira que lo he leído veces. Pero la novela de Schwab es mucho más, ¿vale? Es muy original, a pesar de que tiene esta referencia que se ve enseguida. Y a mí me ha enganchado desde el principio, o sea, desde el mismo principio es como, ¡buah! Esto me lo tengo que devorar, ¿vale? Entonces, María, que después será Sabine, es la primera protagonista que conocemos en la obra y que vamos viendo pues, su historia desde su propia perspectiva, ¿vale? Es española, vive en el siglo XVI, con lo cual ya tienes ahí una ambientación rural española muy chula, porque está muy bien adaptada la parte de la ambientación y la documentación. Está muy bien porque es como muy realista todo, ¿vale? Yo he estudiado filología hispánica, he leído obras de esta época y no me chirría nada, ¿vale? Y María es un personaje muy, muy potente. Yo, para mí, es mi personaje favorito. Mira que las otras también más o menos me han gustado, no tanto como María, pero María es como, puf, qué bomba de personaje, ¿vale? Mola muchísimo. Aunque claro, como vampira después, pues obviamente hace sus cosas, ¿vale? Y no todo... o sea, hay cosas que son cuestionables, ¿vale? Pero como personaje de ficción es muy, muy chulo. Porque, bueno, pues María es una rebelde y tiene las ideas muy claras desde muy pequeñita, ¿vale? O sea, ella desde pequeña, desde el principio, observa esa dura vida que lleva su familia, que es una familia, pues eso, de campesinos, de trabajo, de sol a sol, siempre trabajando, mal viviendo, una situación, pues eso, muy, muy complicada, y pronto decide que es diferente, ¿vale? Lo tiene clarísimo, y eso también mola mucho, porque es un personaje como que sabe por dónde quiere ir. ¿Y qué hace? Bueno, pues ella pues es muy, muy hermosa, llama la atención cuando ya es pues adolescente y demás, pues muchos hombres se giran para mirarla, ¿vale? Y ella se da cuenta porque es muy lista, es muy avispada. Entonces, de vez en cuando, a la aldea llegan pues nobles a pasar, van de paso en el camino, se detienen a lo mejor un día, lo que sea, ¿no? Entonces ella pues va observando y tal, y escoge a uno, ¿no? Y entonces como que desde lejos, con miraditas, con no sé qué, lo van atusando, ¿no? A uno de estos nobles que acude al pueblo de vez en cuando, y ella lo que quiere es casarse con él, porque considera que así tendrá una vida más digna, más cómoda, con más lujos, ¿vale? Ella lo que quiere es eso, y lo tiene claro desde el principio. Bueno, pues lo consigue, ¿vale? Porque María es una persona, un personaje que se propone algo y lo consigue, ¿vale? O sea, es una de estas personas que no le puedes decir que no. Y además lo hace, pues eso, como de una manera como muy con subterfugios, obviamente, la época era así, y entonces, claro, es él el que luego va allí a pedir la mano de ella y tal y cual, pero claro, la que hace es ella, ¿vale? O sea, la que actúa en primer lugar es ella, que lo tiene muy claro, ¿vale? Lo atrae su atención, coquetea desde el silencio, la modosidad esta que era como, digamos, la norma para las mujeres de la época, esa sumisión, ese rubor, eso, bueno, todo esto, ¿vale? Está muy bien escrito y muy bien reflejado, y bueno, es un poco ese reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces eso también está muy chulo. Pero ¿qué pasa? Bueno, consigue lo que él quiere, sabe que no va a volver a ver a su familia, tampoco es que le importe mucho, se va con el marido a su nuevo castillo, palacio, mansión, ya no me acuerdo exactamente, y dispuesta, pues eso, a vivir de una manera cómoda, relajada y lujosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente la vida de María no va a ser tan cómoda como ella suponía. Acomodada sí, ¿vale? Pero está entre rejas, invisibles y sin libertad, ¿no? Tiene que hacer caso a lo que diga el marido, no le puede llevar la contraria, la negación del placer sexual en la mujer, es decir, no, tú no puedes... tu placer en el sexo, ¿qué me estás contando? Si tu finalidad es procrear y ya está, tener hijos... y criarlos luego. O sea, ¿qué me estás contando, no? Un poco todo esto que era la realidad en la época, desafortunadamente, era la visión que imperaba, y todo está en la novela. Y bueno, voy a decir una cosa porque no me puedo, o sea, tengo que decirlo, pero no voy a destripar mucho, pero hay un momento en el que María actúa, ¿vale? No voy a decir cómo, pero a mí personalmente me resultó muy satisfactorio, ¿vale? Muy satisfactorio. Es como, ¡guau! ¡Qué guay! ¿Sabéis? No voy a decir más, pero seguro que si os leéis la novela, vais a saber a qué me estoy refiriendo. Y no voy a decir más, porque no quiero destripar nada más, porque es un momento muy chulo, que yo no me esperaba como lectora, y dije, ¡guau! ¡Cómo mola esto! Por favor, dame más, ¿vale? O sea, y ya, no sigo porque me está costando hoy mucho no destripar ciertas cosas, porque la verdad que las obras son muy chulas, y bueno, cuesta no desvelar, intento por lo menos no destripar gran cosa, a veces a lo mejor no lo consigo, pero bueno, no voy a dar más datos, léetela, por favor. Bueno, sigo, ¿vale? ¿Qué pasa? María llega un momento en que se convierte en vampira y adopta un nuevo nombre, que es Sabine, porque considera que está como en una nueva vida, ¿vale? A través de esta figura, a través de Sabine, tenemos una mujer totalmente empoderada, que sabe lo que quiere y que no duda en lograrlo. Además, se puede considerar como caprichosa, incluso cruel, en cierta manera, pero es un personaje muy atractivo, ¿vale? Resulta muy atractiva, muy atrayente. Es un personaje, como he dicho antes, muy, muy potente, muy chulo de leer. Y bueno, como decía, ¿no? Es el que más me ha gustado, María Sabine. Porque también he de decir que la estructura de la novela está marcada por las tres protagonistas y sus historias, ¿vale? Entonces, gran parte de la novela, no sé si hasta la mitad o casi, es la historia de María desde su punto de vista, ¿vale? Entonces, claro, eso yo creo que también influye en cómo percibimos, ¿no?, la novela, y cómo percibimos al personaje y cómo conectamos. Pero también he de decir que está muy bien escrito todo, ¿vale? Porque otras veces tienes novelas que es solo una perspectiva y dicen, pues mira, no conecto con el personaje, no empatizo, no conecto, no hay feeling. Y aquí desde el segundo uno ya estaba yo ahí a tope, ¿vale? Entonces, claro, ahí está la cuestión, ¿vale? La diferencia entre unas obras y otras. Bueno, pasemos a las otras dos vampiras lesbianas que nos quedan por ver, que en realidad son tres, ¿vale? Las protagonistas. La segunda vampira que nos relata su historia es Charlotte, que vive en el siglo XIX en Londres, ¿vale? Eso también me ha gustado mucho porque ya tenemos otra época y otra ambientación, ¿vale? Otro tipo de sociedad y otras costumbres, otros usos y demás. La vida de Charlotte se va a entrelazar con la de Sabine y finalmente con la de ambas, con la tercera vampira, Alice, que es de Boston, es universitaria del siglo XXI, ¿vale? Por tanto, más diversidad de épocas, de lugares, de maneras de percibir la realidad y entender la vida, y eso también le da mucha riqueza a la novela, ¿no? Esa perspectiva tan diversa, ¿no? Total, que estas tres historias se acaban entremezclando, obviamente, y bueno, lo importante es eso, las relaciones entre estas tres protagonistas, que además tienen su propia personalidad, sus convicciones, sus objetivos, sus inseguridades. Bueno, María no tiene muchas, la verdad, más bien al contrario, pero también me ha gustado muchísimo que haya esas tres perspectivas, Porque cuando, por ejemplo, entra Charlotte en acción, ¿vale? Vemos su vida y su historia y empieza a relacionarse con Sabine. La perspectiva que yo tenía como lectora de María, Sabine, me va cambiando. ¿Por qué? Porque Charlotte habla de Sabine y ve a Sabine de otra manera. Cuando aparece Alice, pasa lo mismo. Alice también me va a aportar, o te va a aportar, si lees la novela, otra visión sobre Sabine y sobre Charlotte. Con lo cual es como un poliedro ahí muy chulo y digamos que hace que veamos a los personajes desde múltiples perspectivas y como más redondos, ¿no? Más complejos, sobre todo Sabine, que es la que más me ha gustado. Y también reconozco que mi percepción y mi, no sé cómo decirlo, pero en cuanto apareció Charlotte, empecé a ver a María de otra manera, ¿no? A Sabine. Y eso es como muy chulo, ¿vale? Bueno, pues sigo y que me he perdido un poco porque me emociono. Y bueno, pues eso, tenemos estas tres protagonistas, vampiras y lesbianas. También he de decir que hay otros personajes vampiros gays, ¿vale? También hay algún momento para el romance gay. Aunque no es el tema del artículo, también hay personajes masculinos vampiros, muy chulos, muy bien construidos, con su personalidad, ¿vale? Son personajes muy, muy de carne y hueso. Y ya sabes, si me has oído o me has leído en otros artículos, que yo tengo que conectar con los personajes, si no, la novela no me convence. Por mucho world building o cualquier otra cosa que esté guay. Si yo no empatizo, no conecto de alguna manera con los personajes, la novela se me diluye y no me acaba de gustar. O bueno, digo, bueno, sí, no está mal, pero bueno. Bueno, voy a ir cerrando un poquito, pero bueno, la novela, como te digo, desde el segundo uno me enganchó y ya no pude dejar de leer hasta el final. Pero madre mía, qué final, ¿vale? O sea, buah, tremendo, ¿vale? O sea, es que no lo puedo expresar de otra manera, tengo que ser así, porque para nada me esperaba yo un cierre como el que Swann nos ha regalado en esta novela, que dije, la bomba, tío, ¿esto qué es? O sea, no me lo esperaba para nada, o sea, cuando una persona como yo que leo mogollón, y si tú eres lectora, pues seguro que me entiendes, lees mucho y muchas veces lo que pasa es que tú te vas haciendo tu hipótesis y muchas veces aciertas, ¿no? Y cuando aciertas, a veces pasa de, bueno, pues sí, y otras como que te decepciona un poco de, ya me lo esperaba. Pero aquí es que yo me había hecho mi propia hipótesis, que para nada era, o sea, no acerté ni de coña, ¿vale? Porque ya avanzada la novela me di cuenta de que no, lo que yo había pensado. Pero claro, cuando llegué al final, o sea, yo para nada me esperaba ese final. Y me quedé que me estallaban los ojos, me estallaba todo. Digo, guaca, qué final más sorprendente, chulo, increíble. O sea, wow, amazing, ¿no? Como se diría en inglés, increíble. O sea, esto me ha descolocado y no me lo esperaba para nada. Pero además, cuando ya lo leí y pensé, ¿vale? Porque luego te deja como pensando, ¿vale? La obra y el final y tal. Y vuelvo atrás en mi mente con pues, las pistas que la autora ha ido poniendo y cómo dices, claro, si es que esto cuaja muchísimo. O sea, yo no he visto ese final por ningún lado. No lo he adivinado ni lo he intuido. Pero ahora que lo conozco, es que es el único acertado. O sea, es que tenían que acabar así. No podía acabar de otra manera. ¿Vale? Y esa sensación a mí personalmente me ha pasado muy pocas veces leyendo. Y eso es lo que mola, ¿no? De decir, ¡guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Léete este libro, por favor! ¿Vale? Entonces, yo estoy segura de que, de hecho, ya a veces lo pienso ya y hace nada que me lo leí. Pero a veces digo, ¡guau! Este libro me lo voy a leer otra vez porque vale la pena. O sea, que entierren nuestros huesos a medianoche de Schwab. Me lo voy a leer más pronto que tarde, porque es que me ha dejado ahí una sensación de pedazo de novela, cómo mola, cómo está bien construido todo, o sea, la trama, la ambientación en cada época, las personalidades de los diversos personajes, tanto los femeninos como los masculinos, sean, pues eso, secundarios o menos relevantes incluso. Y luego, pues sobre todo eso, la química entre las tres. Y bueno, no digo más, léetelos, ¿vale? Te recomiendo que te leas estos cuatro, que al final son cuatro libros los que te recomiendo. Tres dedicados pues a ese romance lésbico y paranormal, donde las protagonistas o todas o alguna son fantasmas vampiras. En el caso de Anna Saiz no hay romance ni la orientación de la protagonista importa, pero sí que es una fantasma. Y en los cuatro casos todas son novelas con protagonistas españolas, ¿no? Al menos una o todas, depende. Así que, bueno, pues te animo a... Espero que te haya gustado este audio y el artículo. Te animo a que te leas estos libros, si tú te gusta sobre todo, pues bueno, la temática. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, dedicado a este especial, San Valentín lésbico y paranormal. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y esto es Fantasía en el Aire.